11. Las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Partido Popular perfila su nuevo equipo directivo tras la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente. Iván Alonso.
Hoy el núcleo del PP cierra en Sevilla los últimos flecos de lo que será el nuevo comité ejecutivo de los populares para los próximos años, que da comienzo a esta nueva etapa, la de Alberto Núñez Feijóo al frente como presidente. Así que nos vamos a ir hasta Sevilla, donde ha tenido lugar ese vigésimo Congreso Nacional, para conocer si ya tenemos esos primeros nombres. Ricardo Rodríguez.
Interviene ahora mismo Alberto Núñez Feijóo, que se ha dicho absolutamente arropado en estas primeras horas de su liderazgo para trabajar por este orden, por España y, en segundo lugar, por el partido. El Partido Popular, por cierto, que se ha adecuado a los tiempos y a la discreción de Alberto Núñez Feijóo, que anuncia a su primer Comité Ejecutivo Nacional reunido aquí en Sevilla los nombres de los nuevos vicesecretarios que forman parte de su núcleo duro de Génova y sus equilibrios internos. Se especula aún, porque todavía no ha hecho público esos nombres, con el nombramiento de 5 vicesecretarios de área y la incorporación de una cuota madrileña, además de, por supuesto, de otra incorporación gallega. Feijóo espera reunirse la próxima semana con Pedro Sánchez, cuando el país, según ha incidido, vive uno de los momentos más delicados de su historia y se ha comprometido a ofrecer soluciones. Sigue ahora mismo Alberto Núñez Feijóo dirigiéndose en abierto a su Comité Ejecutivo Nacional.
En su segunda y última jornada en Malta, el Papa Francisco ha visitado la Basílica de San Pablo en Rabat, donde se encuentra la gruta en la que se refugió el apóstol tras su naufragio. Allí ha pedido que se encienda la hoguera de la acogida para los migrantes. Ahora mismo acaba de concluir una misa dominical ante unas 20.000 personas, así que nos vamos a ir hasta allí, hasta Malta. Se encuentra nuestra compañera Eva Fernández.
Ha sido precisamente al finalizar la Eucaristía cuando el Papa ha vuelto a pedir por la paz, pensando en Ucrania, que sufre, aseguraba, esta guerra sacrílega. Palabras que han sido respaldadas con un gran aplauso por parte de todas las familias y jóvenes que estaban presentes. Durante la homilía ha insistido en que Dios no se cansa nunca de perdonar.
No hay pecado o fracaso que al presentarlo a Él no pueda convertirse en ocasión para iniciar una vida nueva, diferente, en el signo de la misericordia.
Ahora el Papa se irá a descansar a la Nunciatura. Por la tarde visitará un centro de refugiados, el más grande de Malta, donde escuchará sus testimonios.
Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Almería por acosar a través de Internet sexualmente a 23 menores de edad. Utilizaba las redes sociales para enviar y solicitar archivos sexuales a las menores, que tienen todas entre 10 y 15 años. Más detalles, Jaime Gascón.
La investigación se inició el pasado año en Zamora tras la denuncia de una madre que había visto cómo su hija recibía material pornográfico en su perfil en las redes sociales. El hombre, de 26 años, era plenamente consciente de la edad de las víctimas y las escribía a través de las redes sociales, como explica el portavoz de la Guardia Civil, Raúl Aguilera.
Se gana la confianza de las niñas mediante engaño y le propone realizar prácticas sexuales online. Además, los agentes también advierten cómo, tras la obtención de las primeras imágenes, el autor amenaza a las víctimas con publicarlas e incluso enviárselas a sus padres para lograr que le envíen nuevas imágenes de sus partes íntimas o en actitud sexual.
El hombre intentó tener contacto físico con las menores en numerosas ocasiones, pero no llegaron a producirse gracias a la investigación. Las diligencias, junto con el detenido y el material intervenido, ya han sido puestas a disposición judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, partido importante esta noche en el Camp Nou, que podría apretar los puestos de Champions, Bruno Casar.
A las 9 de la noche, Barça-Sevilla, los culés podrían empatar a puntos con el conjunto andaluz, que ahora mismo está segundo a 12 puntos del Real Madrid. Vamos a buscar ya la última hora de los de Xavi, Elena Condis.
Los jugadores están citados a la una en el Camp Nou para concentrarse en un hotel cerca del estadio. Sin Luke de Jong con COVID y sin Serginho Dest, que cayó lesionado, podría regresar Alves a la titularidad después de perderse la Europa League y ser suplente en el Clásico. Siguen de baja los lesionados Ansu Fati y en la recta final, además de Sergi Roberto y Umtiti.
El que ya ha dado caza al Sevilla es el Atlético de Madrid, con su victoria ayer 4-1 ante el Alavés, mientras que el Real Madrid se consolida en ese liderato de la Liga tras ganar 1-2 al Celta de Vigo. Además de ese Barça Sevilla, hoy se disputan 4 partidos en la Liga. A las 2, Athletic Elche; 4 y cuarto, Betis Osasuna; y a las 6 y media tenemos 2 partidos, Granada Rayo Vallecano y Valencia Cádiz.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Continuamos aquí en fin de semana de COPE. Todavía nos quedan 2 horas trepidantes y saludamos al juez Calatayud.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El caso de Juana Rivas, la mujer que huyó secuestrando a sus hijos e impidiendo a su marido verlos, tiene mucha tela y mucho debate social. Fue condenada a 5 años de prisión por 2 delitos de sustracción de menores y la Audiencia Provincial de Granada confirmó en 2019 la decisión de la primera instancia. Después el Tribunal Supremo confirmó la condena por sustracción de menores, aunque rebajó la pena de 5 a 2 años y 6 meses de prisión. En junio de 2021, Juana Rivas ingresó en la cárcel y el 16 de noviembre el gobierno le otorgó un indulto parcial. Actualmente no estaba interna en la cárcel en virtud de este indulto, sino que llevaba un brazalete telemático. Y actualmente, esta semana hemos conocido que la Audiencia Provincial de Granada ha acordado suspender la pena de prisión que se le había impuesto con la condición de que participe en programas de parentalidad positiva y no delinquir en 3 años. Con este auto de la Audiencia de Granada, Juana Rivas dejará incluso de llevar la pulsera de control y tampoco sufrirá ninguna limitación para viajar a Italia, donde se encuentran sus hijos junto al padre. Como el asunto tiene mucho debate social, porque tiene también que ver con nuevas posiciones sobre la mujer y que hay quien dice que de haber sido un varón no hubiese sido lo mismo, queremos comentar con nuestro juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada, don Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué te parece esta decisión de la Audiencia de Granada?
Bueno, lo primero, mira, si me permites un minuto...
Claro.
Pues mandar el pésame a la familia de Javier Imbroda.
Ay,
que ha fallecido,
sí.
Que ha fallecido hoy, ayer. Y, en fin, que con 61 años y el hombre pues tenía lo mismo que yo, un cáncer de próstata, ya con metástasis y tal. Y en fin, que me ha afectado.
¿Te ha afectado?
Y mandarle un beso a la familia. Hombre, claro, estuve con él hace 2 o 3 meses y estuvimos hablando de todo esto y en fin, y la verdad
madre
es que me ha afectado.
Pero sí, bueno, esas cosas influyen en el ánimo, aunque tú estás muy bien, ¿no?
Bueno, el chasis bien, luego ya la junta la culata, la correa de distribución, ya hay que mirarla, ¿sabes? Mira,
ya.
En cuanto a lo que me preguntas, pues mira, la verdad es que fue un caso muy mediático y para mí personalmente estuvo mal asesorada por todas las, perdón por la expresión, pero hay que decir las cosas claras, por todas las feministas, todas estas, ¿sabes? Ahora, que después del indulto, pues hombre, pues eso es prerrogativa del gobierno, me parece muy bien y tal. Ahora, lo que hay que decir es que yo estoy conforme con la suspensión que ha adoptado la Audiencia Provincial, porque he estado viendo los razonamientos y le quedan 5 meses y pico de prisión.
Ajá.
Y luego hay que decir una cosa que no se comenta en los medios y a mí me parece un gesto muy bueno. No solamente la acusación, el Ministerio Fiscal lo pide, sino que la acusación particular, es decir, el abogado del padre, está conforme con ese beneficio.
Ah, amigo. Qué importante esto, para señalarlo.
Que eso no se dice. Entonces, lo que sí pide la acusación particular es lo que has dicho al final. Es decir, que se suspende por ese tiempo de 3 años y tal, pero con la obligación de hacer esos cursos de
Parentalidad positiva.
Entonces, porque es luego, le da otro razonamiento de que no tiene antecedentes penales, de que tal y que tal. Entonces, ahí demuestra que una pareja que en su día se quiso, que tiene 2 hijos y que los hijos van a ser de por vida para los dos, pues hombre, yo creo que me parece un gesto de generosidad por parte de la defensa del padre o de la acusación particular, de que bueno, decir, bueno, vamos a regularizar más o menos las cosas y mantener unas relaciones con nuestros hijos, por lo menos de respeto y de cuidado. Entonces,
sí.
El problema de la justicia hoy día es que sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Pero que se convirtió en una esta mediática, pero bueno, existe el procedimiento y el juez suspendió, pero la audiencia pues ha confirmado la suspensión de la pena.
Oye, Emilio, y te voy a hacer una pregunta un poco conflictiva. ¿Tú crees que el caso hubiese evolucionado igual de tratarse de un varón que habría secuestrado a sus hijos de la tutela de la madre?
Pues yo creo que no. Yo creo que no.
Claro, porque habrían puesto el grito en el cielo los mismos grupos que defendían a Juana Rivas, diciendo que un maltratador de niños...
Claro, es que es más frecuente la comisión del varón. Pero mira, esto lo que nos tiene que llamar la atención es, primero, que estamos en una justicia penal, pero que la justicia penal no solamente es retributiva, sino que hay que buscar la reinserción. En este caso, la acusación particular colabora. Está el interés de los niños. Ya se ha echado bastante follón entre esa familia. Pues vamos a tranquilizar las cosas. Y puede ser un ejemplo de cara a otras parejas que se separan, que manejan a los niños, que tal y que cual, y que al final los que sufren son las consecuencias, son los menores.
Estoy de acuerdo.
Ahora, que mira, que yo siempre digo que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Entonces,
como decía George Orwell.
Ahí lo lanzo y cada uno pues que lo entienda como crea.
Efectivamente. Bueno, pues ahí está el buen criterio y el sentido común que siempre pone en términos de justicia don Emilio Calatayud. Emilio, qué alegría saludarte.
Lo fundamental, Cristina, lo fundamental es el sentido común. Y luego ten en cuenta que aquí prima siempre el interés del menor. Ahora, que el interés de los menores no tiene por qué coincidir con los intereses de los padres. Y ahí está la fiscalía, que debe de velar por el interés del menor y todas las partes. Y a veces se nos olvida el interés del menor, que no siempre tiene que coincidir con los intereses de los padres.
Claro, efectivamente. Sí. Emilio, muy interesante esto y muy pertinente para la educación de los hijos de los padres separados. Gracias, un abrazo, amigo.
Un beso muy grande.
Adiós, adiós.
Adiós, hasta luego.
Viene por aquí, de vez en cuando, un romano de aquí, también, de España, que nos intenta convencer de que todos somos aún muy romanos. Pero es que hoy nos quiere demostrar, atención, la prueba es de cuidado, que lo que hablamos es latín. Me parece que esta vez lo va a tener difícil. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros libros, de romanos de mitomorfosis. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Buenos días. Salvete omnes, que ya sabéis que quiere decir hola a todos, amigos romanos.
Pero vamos a ver, yo que amo el latín, que lo he estudiado en el BUP, que hice 3 años de filología hispánica y allí lo seguí aprendiendo, que lamento que ahora no lo enseñen ni en el bachillerato, ¿tengo que escuchar que lo que estamos hablando entre nosotros es latín?
Pues sí, sí, fíjate que por mucho que lo intenten borrar, ya lo hablamos. Aparte de que, evidentemente, en nuestro idioma hay más de 60.000 palabras que proceden del latín, es que hay muchas que no han cambiado nada desde entonces, como por ejemplo abdomen, calor, neutro, verbena, y también
abdomen,
hay...
Abdomen, vete despacito, que la gente va en el coche y no puede ir tan deprisa. Abdomen, calor, ejemplo, sí que es igual.
Calor, neutro... verbena. Y también hay expresiones que seguimos diciendo en latín puro, y te lo voy a explicar. Ipso facto, es decir, de inmediato.
Ipso facto, en efecto, expresión puramente latina. Bueno, en los juzgados se habla latín, desde luego. Habeas corpus, el conjunto de los derechos. Indubio pro reo, o sea, en caso de duda a favor del reo. Modus operandi, que es la forma de actuar de los criminales.
Sí, pero fíjate que aparte de estas frases que se entienden igual en todos los juzgados del mundo, en la calle cada día utilizamos frases ad hoc y motu proprio, es decir, adecuadas al asunto y por propia iniciativa, o incluso expresiones que no nos parecen tan romanas como de repente, que es latín puro.
Pero en el latín se dice de con
de
la preposición
repente,
también,
de igual,
repente,
igual. Sí, sí, procedente, o sea, quiere decir por sorpresa. Ese de sería el por, ¿no? Y luego hay otras frases que nos pueden parecer muy sui generis, pero más pronto, más tarde. Por ejemplo, si estamos buscando trabajo, una condición sine qua non para encontrarlo es tener un buen currículum vitae, ¿no?
Es verdad, es verdad. O sea, el sine qua non, el indispensable, y el currículum vitae o vitae, increíble.
Sí, sí, sí. Es que hay que aprovechar la oportunidad, hay que vivir el día, carpe diem. Y es que
agarra el día, carpe diem.
Sí, ah, sí, sí, es. Y es que a veces las cosas suceden de improviso, como cuando una empresa cierra, por desgracia, sine die.
Fíjate, para siempre, sine die. Pues sí, sí hay expresiones latinas, pero en abundancia, más de lo que uno quisiera pensar. Ni siquiera nos damos cuenta.
Claro que no, porque es que tenemos superávit de latín en nuestro idioma. No se puede decir que tengamos déficit de ser romanos, aunque no será porque las autoridades quieran que sepamos latín. Más bien al contrario, nos quieren ignorantes. La culpa es de ellos. Por cierto, culpa es también latín puro. Aunque a priori no lo parezca, te lo digo a posteriori, para que lo sepamos todos.
Sí. A posteriori, a priori, fijaos cuántas expresiones.
Sí, y muchas que no aparecen, porque es que hay que apuntarlas en la agenda, que es una palabra que en latín quiere decir precisamente lo que hay que hacer, lo que ha de hacerse.
Lo que está pendiente, sin
así
agendar.
Es, eso, viene del gerundivo del verbo agere, hacer. Y por muy llena que tengas la agenda, y aunque sea digital o del Outlook, es latín, como el que hablaba Cicerón.
Fíjate, hablamos latín sin darnos, queridos amigos, ni cuenta cada día. Un hecho, algo que sucede, como diría un latino, de facto.
Así es. Quieren borrarlo de las aulas, que es una palabra latina, pero hasta en los ordenadores, para borrar, ¿qué es lo que pone en la tecla? Pone delete, que es latín, del verbo deleo, destruir. Así que fíjate.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Fíjate que ha ganado espacio ahí incluso al inglés.
Así es. Así que esto de que hablemos latín es algo que sucede de plano, ergo, es real. Claro que las autoridades intentan ex profeso que ni siquiera sepamos que sabemos tanto latín. Al menos dicho grosso modo, generalizando.
Fijaos qué de expresiones latinas estáis entendiendo y está utilizando nuestro querido Paco Álvarez. Oye, puede que sí, que no les interese que sepamos latín. Es verdad que a los gobernantes, cuanto más totalitarios, menos vocabulario favorecen que tenga el pueblo, y que además les interesa que cuanto menos sepamos mejor, porque seremos más maleables.
Claro que sí. Es que si no tenemos una palabra, si no conocemos esa palabra, no tenemos la idea que representa esa palabra. Por eso, no sé si os acordáis del libro 1984, y algo que hacen muchos totalitarios hoy todavía es inventarse un nuevo lenguaje en el que los conceptos desaparecen detrás de naderías, de estupideces, y a los cuales, eso, todo esto, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, nos hace que tengamos menos palabras, y si tenemos menos palabras, tenemos menos ideas. Pero esto no les va a salir gratis, que por cierto, es otra palabra latina. Este crimen, que es otra palabra latina, no les va a salir gratis. Aunque podamos comprobar in situ que los totalitarismos y el neolenguaje va increciendo.
Es que claro, todo, fijaos, todo es latín, in situ, increciendo o increscendo. Uh-huh. Creo que incluso in extremis, ¿no? Nos salvaremos in extremis.
Nos salvaremos porque en el mare magnum de la comunicación todavía queda suficiente materia prima, que es también latín, como tu programa, para que quien quiera escuchar, escuche.
Pues sí, parece que sabemos más latín de lo que creíamos, y bueno, necesito que sigas viniendo porque vas a acabarme convenciendo de que soy completamente romana.
Claro que sí, así que bueno, vengo enseguida, encantado. Y mientras tanto, amigos, recordad que sabéis latín, es decir, que sois mucho más listos de lo que ellos creen. Vale, Cristina, valete omnes, adiós a todos, amigos romanos.
Gracias, Paco Álvarez. Ya sabéis, Paco es autor, entre otros libros de romanos, del libro Mitomorfosis. No os lo perdáis, amigos romanos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son muchos los países que han decidido dar un nuevo giro a la política energética, impulsar nuevas alternativas que no dependan directamente del gas o el petróleo. Una de las más importantes es la energía eólica.
La necesidad de diversificar nuestra energía, ¿no?, y de ser independientes. Está claro.
Es José Luis, tiene una finca de caza en cuyo terreno hay dos aerogeneradores. La empresa le paga un alquiler por el terreno y revisa.
Hay viento casi todo el año, sobre todo en la zona donde lo pusieron, que es una zona más alta, es una zona.
Puede bajar el precio si tenemos más energía eólica.
Debe bajar. Las dos subastas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Necesitamos su ayuda, señor Hayes.
¿Mi hermano gemelo era de la CIA?
Anthony Hopkins.
Su hermano fue asesinado.
Chris Rock.
Por los mismos que iban a por mí, ¿verdad?
Esa gente tiene una bomba nuclear. Solo la explosión matará a miles.
9 días. El domingo por la noche, en 13.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi cartagenera luciendo tu piel morena.
Claro, claro, claro. Se trazan luego estas extrañas parejas, el pelirrojo, Paulete, aquí mano a mano, bailando esta forma.
Y tocando, de y tocando, tocando las maracas que están,
De agarraos, pero sueltos no se sabe. Marcote, ponte moño.
Hola, ¿cómo estáis? Aquí tocando sueltos y como salga.
Efectivamente, buenos días.
¿Cómo os gusta
tardes.
El maraqueo, de verdad?
Oye, esta música.
Dando saltos. Claro, música te mueve los pies.
¿Sabes lo que pasa? Yo siempre intento buscar una percha para siempre, pues poner la mejor música posible, que es el eslogan un poco de mi podcast, de Música Ligera, y que bien podía ser el de esta sección, este ratito que me dejáis para poner buena música. Vosotros habéis preferido lo de Pontemoño, lo de...
Aprende y almuerza con Marcote.
Que siempre aprendemos, pero no almorzamos.
Claro, no. Bueno, se almuerza. Yo he visto tortilla por ahí. Bueno, y digo, ¿hoy de qué puedo hablar? ¿Y qué día es hoy?
Tres.
De abril.
Tres. Y son de tríos, ya está. No me he comido mucho.
Ellos lo primero que se le dice siempre es lo primero que se le viene a la cabeza, claro, lógicamente.
Es que no hay nadie al volante.
En la línea Pepe Oneto.
No hay nadie al volante, no tengo filtro. Entonces lo que me pasa, lo primero que me pasa por la cabeza, ¡pum! Ya está. De trío. Oye, que la historia musical de los tríos es muy importante. Por ejemplo, suenan los tres sudamericanos, que son, aunque son paraguayos, y este cartagenera, mira cómo te lo has bailado tú con las maracas. ¿No es bueno?
Buenísimo.
Pues ya está, de eso se va a tratar. Vamos a poner buenos tríos de música. Sí. Tríos que, o sea, gente que ha basado.
Y es verdad que ha habido muchos.
Muchos.
Sí, hombre, es una fórmula, a lo mejor, esta triangulación oportuna para la música.
Muy bueno. Por ejemplo, estos que llevan más años que el hilo negro y todavía siguen, los Panchos.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad.
Esta esta es, yo creo, una de las canciones de Enamorados de mis padres.
Sí, es muy bonita. Está Paulette loca porque la saque a bailar, sí, a bailar, pero no. Es que
está
yo,
contoneándose con mucho sentimiento.
Mi Feliz Yogi para no tener que bailar. Yo siento, Paloma, de verdad que no. Es que no sé bailar.
No, no hay forma. No
pero
hay forma
vamos,
de...
que te dediques al DJismo y a la música.
No sé bailar.
Y que no bailes, no, Marco.
Ritmo ¿esto? Tengo, pero no ¿sí? sé bailar. Es que no
pero
sé.
Pero si tienes ritmo.
Como yo.
Sí.
Pero si tienes ritmo, si tenéis ritmo, chicos, bailar.
Lo que tienes es inhibición.
Lo que no tengo es vergüenza.
Pues vergüenza no tienes. O sea, que lo que tienes es una inhibición que no entendemos.
Bueno, el trío Los Panchos.
Falsa, falsa, una inhibición falsa.
Habrá que ponerle solución a eso.
Fíjate, Los Panchos empezaron en los años 40 y todavía a día de hoy siguen activos. No los mismos, porque se han ido renovando. Los originales fueron Chucho Navarro, el mexicano Chucho Navarro y Alfredo Gil, y el puertorriqueño Hernando Avilés, que eran los tres originales, y luego se han ido añadiendo miembros, y siempre tres, ¿eh? Uh-huh. No, es que sí, han esperado que se fuera uno
eso.
O que palmara alguno.
¿Por qué le decimos bajito?
No, porque
trae mala suerte.
Sí, ajá, claro. No, es lo que ocurre. Claro. Al final, tengo entendido que se está muriendo gente que no se había muerto antes.
Pues sí.
Fíjate. Claro. Dicho que nos vamos a morir todos, que eso no quiero darle crédito, pero...
Eso me han dicho. Eso se rumorea.
Bueno, eso se rumorea.
Pues, más tríos que, por ejemplo, mira cómo está, ¿cómo es eso? De los, ay, la mano. Sí,
están tocando madera, estamos tocando madera.
Tocando madera. Bueno, más tríos aquí de España, tríos españoles. Café Queja, ¿no?
Le fui muy mal, de mano en mano. De boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola.
Tienen ahora disco o algo, ¿no?
Sí,
¿no está, por ahí el mercado está... promocionando algo?
Están sacando un disco ahora, el trío son hermanos, que yo no lo sabía.
Anda.
Los hermanos Quijano, claro.
Sabía que eran familia, pero no sabía.
Manuel, Oscar y Raúl son tres hermanos. Creo que uno vive fuera, vive en Miami.
Miami.
Y está por aquí ahora, que están presentando disco, pero claro, este es el tema que los catapultó a la fama. La Lola, que es el nombre de un café de teatro que tenían ellos en León, porque son de León, que se llama así La Lola, que es donde empezaron a hacer sus pinitos. Y es el tema, ya te digo, que el espaldarazo, La Lola, tú esto lo habéis bailado, segurísimo.
Hombre, claro, esto es
sí, de alguna, o de aquella manera,
esto,
pero
no,
sí,
no
lo hemos bailado.
La Lola.
La Lola, ¿no? Un temazo increíble. Más tríos, es que tenemos un hay muchos tríos, que me perdona la gente, pero luego la gente escribe, y es que no has puesto a fulanito y me
engañas. Es verdad.
Entonces, lo que es una sección exhaustiva.
No. Hay muchos trolls, se llaman trolls, ¿no? Los trolls, eso.
Bueno, depende de cómo entren. Claro. A veces es raro que nuestros oyentes insulten porque son de mucha educación.
En Corea. Bueno,
sí.
¿Qué te iba a decir? Hay tríos, por ejemplo, tríos de folk. Este que le gustaba mucho a mi madre, y yo tengo algún vinilo de estos chiquititos, son Peter, Paul and Mary. Esto es la eclosión de la música. No, está torciendo el morro
esta
el
pelirrojo. No,
es la eclosión de la música folk en los 60, que aparecieron pues eso, sí. Bob Dylan, que hablaba la semana pasada, o un mogollón de artistas de folk, que eran voces y guitarritas, no había más, era y así como canciones de amor y de paz.
Bozarrones, sí.
Bueno, bozarrones y vocecillas, porque Mary, la Mary, que por cierto hace recesión, que ya no existe.
Mary, ha fallecido.
Sí. Bueno,
madre mía.
Sí, bueno, que ya no.
Es que está hablando mejor,
sí,
¿no?
Sí,
nos decías el otro día.
Y bueno, ya te digo, es uno de los vinilos que conservaba mi madre en paz descanse, de estos pequeñitos, además es de esta canción.
Los singles,
¿no? Los singles.
Singles.
No, inglés no, eso.
Singles.
Y que
no digas inglés, por Dios, Diego, písalo.
Bueno, y eso, que la hizo famoso, esta canción yo la conocía por Trini López, que es un actor que salía en 12 el patíbulo y tal, pero está muy bonita, es muy folky.
Es muy relajante, la veo, ¿sabéis de qué la veo? ¿De ir en el coche, de viaje?
Yo la veo de
carretera.
Y carretera de mandar.
Yo veo a Paulette así.
Así con una guitarrita.
Sí, ojo, ¿eh?
De desayuno.
Fresca es un rato, sí.
De cereales, ¿no? De tomar un cereal alegre.
Y yo de fondo.
Bueno, más tríos.
Me lo tomaré como algo bueno.
Saltamos al soul de las Supremes.
To make you stay away so long.
Ay, qué placer la música que hoy nos estás
claro,
poniendo.
Claro, si es que yo siempre pongo buena música. Esta es Diana Ross.
Eso iba a decir, esta chica es Diana Ross.
Esta chica, tú, al loro, ¿eh?
Esta chavala,
la muchacha, esta
moza.
Esta moza
es Diana Ross.
Sí, sí.
Esta canción también te lo pega todo, ¿eh?
Esta sí. También. Florence Ballard también estaba. Y Mary Wilson, que luego hicieron carrera por solitario, muy grande carrera, la más conocida, evidentemente, la de Diana Ross. Y que juntas formaban las Supremes, que eran uno de los buques insignia de LATAM Motown, que es el sello este de Detroit, de música negra, de música soul, que tanto lo petó el tío Berry Gordy, que era muy listo, que fue el primero que descubrió a Miguel Jackson. Tú la llamas a esta muchacha y yo le llamo Miguel Jackson. ¿Qué te parece?
El Miguel
Jackson, que también ha cerrado
también
sesión.
Ha fallecido, sí.
Bueno, y que un trío de chicas de soul que lo petó muchísimo, y a día de hoy todavía esto se pone. Yo lo pongo en la discoteca esto y se lo baila la gente, que es un disparate.
Pero hasta los más jóvenes.
Todos. Fíjate. Invita
hasta los de la barra.
Es invita esto, al control. Esto es imposible estarse quieto.
Mira, hasta el pelirrojo está dándole...
Tú fíjate, sí. Qué momento histórico, oh, el burgalés, sí, dándole al body.
Bueno, pues a ver si te lo bailas, porque del soul de las Supremes en formato trío pasamos también a un grupo que, aunque empezó como cuarteto, se hizo famosísimo como trío, los Bee Gees.
¡Ay!
Diego, hoy está pletórico, ¿eh?
Es
que se lo baila todo
está,
el tío.
¡Qué barbaridad! Yo no sé si es la paternidad le va a convertir en un hombre hecho y derecho, de pelo en pecho.
¿Te has tomado ahora un carajillo? No, no.
No.
Estas horas no.
Ya luego.
Todavía.
Es que está de un animado y que pasmoso, de
que
verdad.
Que sepáis que habéis hecho feliz a mi madre, porque mi madre es fan de los Bee Gees.
Sí.
Doña Carmen Sánchez Paulete.
Es de nuestra generación.
Cantaron.
Se debe andar ahí por como servidora.
Sí, más o menos.
Y era totalmente.
Ella se lo sigue poniendo ahora, como ella es profesora y se prepara las clases por la tarde, se ponen los Bee Gees.
Fue la explosión de la música disco en los 70, sobre todo en Estados Unidos, y que sonaban como si le estuvieran apretando los fascículos.
Ajá.
Y cantan así como atiplados, que es el
nos
falsete.
Nos tenían perplejas, porque la verdad que una no entendía muy bien qué es lo que estaban haciendo.
Sí, cantaban.
Pero era absolutamente magnífico de calidad y muy pegadizo.
Y luego que iban así como va tu gitano, con el pecho rugiendo ahí, los pelos, con las camisas abiertas, ¿eh? Esos trajes con solapas súper grandes. Estoy hablando de la época disco, porque luego los Bee's.
¿Y los campanas? ¿Pantalones campanas?
Los Bee's. ¿Pero afro, no? ¿Pero afro?
No, pero afro no.
No, ellos lo llevaban al
revés. Laca y cardadismo. No llegando a The Cure, pero por ahí.
Que
antes de la época disco, los Bee's tuvieron una época anterior más pop y tal, más rollo los Beatles, y fueron mundialmente conocidos. Hay un documental por ahí que yo creo que está en el sitio este de la Cruz. Movistar, es ahí. Y cuenta la historia de los Beatles. Y es increíble. Más tríos, si saltamos del disco al pop, el trío por excelencia de pop son The Police. Me gustan los estribillos con mensaje, ¿eh?
Sí.
Y a tomar viento fresco.
Pero oye, transmite cosas.
Transmite también.
Todo.
Antes de que se me olvide, que no he dicho antes que los tres de los Bee Gees eran hermanos, los hermanos Gibb, que no lo he dicho antes. Bueno, y estos tres, los Police, que yo flipo, siempre he flipado cuando los he visto en concierto, que una de mis metas como fan era verlos en directo, y estuvieron muy cabreados durante mucho tiempo y se juntaron hace como 10-15 años, hicieron gira y por fin los pude ver en directo, que no es lo mismo de verlos en vídeo, porque tocaban como más lento y tal, porque ya están mayores, ya no pueden. Pero montan un cirio estos tres tíos. Es que además no había más. En la última gira antes de separarse se iban a alguna corista y tal, pero como músicos eran ellos tres en el escenario y tres tíos que te montan unas armonías, unas cosas, unas zarabainas del batería que parece que no tiene brazos de lo rápido que toman. Espectacular. Y sabéis, una cosa que yo creo que lo he dicho alguna vez, el batería estaba muy cabreado con Sting. Y entonces, no sé, porque no se llevan bien. Sting debe ser muy rarito para esas cosas. Uh-huh. Sexo tántrico y esas cosas. Y entonces lo que hacía el batería, Stuart Copeland, era, en los parches de la batería se ponía la foto de Sting. Para esto es verdad. Pero luego se han hecho ya.
¿Cómo
amigos.
Somos los seres humanos? Sí.
Ya
se han reconciliado.
Eso. Los tres, sí. Y Andy Summers por ahí en medio. Bueno, más tríos del pop, si ya subimos al rock. Fíjate, estos tres tíos, si eran buenos en el escenario, estos tres que voy a poner ahora, el ruidaco que metían, Nirvana. Bueno, empieza tranquilito. El ruidaco viene ahora. Cuidado. Fíjate lo fuerte que tocaban, que para rebajar en la última gira antes de que cerrara
la sesión,
doblara la servilleta Kurt Cobain.
Esto mejora,
Paulete. Estamos haciendo hartos esfuerzos, queridos oyentes.
Pues eso,
vamos a mandar a una escuela de
Semana para amortiguar el sonido, llevaban una chelista, porque en la última época tenían un tema así muy tranquilo que llevaba chelo y llevaba una chelista en la gira.
Fíjate.
Porque ya no daban más de sí.
Lo que pueden armar tres personas,
sí,
¿eh?
Sí, una berrequez absoluta. Bueno, en fin. Más grupos, ahora de música tradicional, y están muy en boga porque han aparecido hace muy poquito y han sido noticia porque se han presentado al festival de, ¿cómo se llama?, de Benidorm, las Tanchugueiras.
¡Uy!
Me lo he perdido.
¡Ay, Dios!
Mira, Diego, por favor.
Sal.
Qué tías, me encantan, ¿eh?
Espectaculares.
Me alegro de que se hayan dado a conocer con esta cuestión tan tonta de lo de Eurovisión. Fíjate tú,
que se lió, ¿no?
Tantos que no las conocíamos, sí. Ahora las seguimos.
A ver, Cristina, que es que Diego tiene algún problema. Sí. ¿Qué te pasa, Diego?
A ver, que yo no lo conozco el grupo, pero sé que se lió en el festival.
¿No sabes que eran unas que tocaban la pandereta gallega, que hacían especie de suerte?
Pandereteiras.
Lo siento, me perdí ese programa.
Te perdiste muchos. Vamos a ver, Diego, está muy perdido.
Te explico, te pongo en situación, Diego. ¿Qué es que fueron una de las candidatas al festival, ¿no? Así, el que ganara el festival de Benidorm iba a Eurovisión. Y se picaron una pedazo de actuación, ¿no?, increíble. No, sí. Hubo tongo, no digas eso, que es muy feo.
A ver, no, pero hubo discrepancia.
La votación no salió acorde con lo que quería el público.
Eso es.
Entonces, mandaron a otra
pero
chica.
Pero no por tongos.
No por tongos,
había
no,
un voto
no, porque
del jurado,
otra chica.
Había un voto del público, eso había un voto es. De todo. Bien, sí. Y al cabo, pues dos o tres candidatos que eran muy del gusto de la gente, pues no fueron elegidos.
La Rigoberta también podía haber ido y no fue.
Rigoberta, fantástica.
Tanchugueiras, que cuando estuvieron aquí en mi podcast Siniestro Total, yo dije Tanchugueiras y se me echaron los tres que son gallegos encima y me dijeron, cuidado poca la broma, es Tanchugueiras.
Tanchugueiras.
Porque es un topo, a ver, ¿cómo es?
Pero para nosotros es difícil Tanchugueiras.
Es el nombre dado a las fincas en la que merodean los tejones, que se llaman los teixugos. Y las que se encargan de acribillar a los tejones deben ser las Tanchugueiras, ¿no? Algo así. Por eso digo yo, ¿eh? Lo dice la Wikipedia, no quiero decirlo, ¿verdad?
Yo me fío.
Tanchugueiras. Pues eso, y entonces se hicieron muy famosas, ¿verdad? Por este tema.
Bueno, que las conocemos y las seguimos muchos que no sabíamos.
Y que van a dar mucho que hablar. Poca broma.
Y van a dar mucho que hablar, sí.
Bueno,
chicas,
vamos a terminar ya. Hemos hablado de tríos y habrá gente que estará en su casa. ¡Cretino! ¡Ya te has puesto este trío, de verdad!
¿Sí?
Sí.
Es que esta sección la escucha mucha gente.
Es que lo voy a poner. Mecano.
Delicadamente vamos a acabar la sección. Ay, Marcote Montemoño.
Como nos gustan los Mecano a todos. Mira, hago un llamamiento.
Bueno,
Ana,
siempre
José,
tengo que hacer el paréntesis.
Nacho.
A mí me gustan, pero no me entusiasman.
A mí me flipan.
A mí me encantan,
o sea,
también.
Yo hago un llamamiento. Ana, José, Nacho, que seguro que algunos escucha segurísimo.
Sí.
Por favor, haced un esfuerzo.
Ana, que se junten.
Ana sé que está de gira ahora.
Están juntados.
Los hermanos, sobre todo, José y Nacho, que están un poco ahí.
A la gresca.
A la gresca todavía.
Ay.
Haced un favor, de verdad. Que luego, luego dobláis servilleta y no os vemos más.
Eso.
Claro, ahora que podéis.
Arcote, me ha gustado mucho la sección de
tríos,
¿eh?
Gracias.
Tengo que felicitarte.
Es que es una pasada.
Y que te atuses mucho el tupé en lo que queda de semana.
Sí, ya me queda poco pelo y me tengo que avanzar el moño que parece un tupé ya.
Bueno, pues haciendo esfuerzo. Haciendo ahí esfuerzo. Hay que mantener el tipo. Pero Arcote, ponte moño.
Dios, quiero mucho.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Elle est à toi, cette chanson. Toi l'auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois. Quand dans ma vie il faisait froid.
Hay un autor francés, un escritor de libros, al que la pandemia y la enfermedad de la epidemia, de esta peste del siglo XXI que estamos sufriendo, ha puesto enormemente de moda. Ya me imagino que sabéis a estas alturas que hablo del autor de La Peste, el famosísimo Alberto Camus, Albert Camus. Y resulta que de Albert Camus, pues ahora se están haciendo reediciones, se están haciendo biografías, y hay un bellísimo libro, un opúsculo, que me ha llamado la atención, me estaba levantando para cogerlo, en Voz de Papel Premium, Voz de Papel en la colección Premium, que abunda los últimos minutos, días, pensamientos de Albert Camus antes de matarse en accidente. Se llama La última palabra de Albert Camus y está bellísimamente escrito por Miguel Ángel Blázquez. Miguel Ángel Blázquez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
¿Te dejaste llevar por el amor a Camus de la pandemia o dónde nació esta novela?
Pues te tengo que decir que antes de escribir este relato no había leído ninguna obra completa de Albert Camus. En realidad este relato empieza hace 6 meses de una forma absolutamente fortuita y además en San Lluís, en el pueblo de la abuela de Albert Camus, en Menorca. Y a partir de ahí inicio un proceso de investigación que evidentemente me lleva de nuevo a los textos que ya había intentado leer, El extranjero, en un viaje por Estados Unidos que fue imposible, La peste iniciada varias veces, pero claro, evidentemente La peste, como tú dices, ha vuelto a estar en los anaqueles de las librerías. ¿Por qué? Porque relata de una forma profética lo que nos ha sucedido, ¿no?
¿En qué medida recomendarías ahora leer La peste de Camus a la gente?
Bueno, yo antes de recomendar leer libros de Camus y la obra de Camus, recomendaría conocer a Camus. ¿Por qué? Porque evidentemente si hablamos de La peste, cuando uno lo lee parece que está viviendo los momentos más crudos que tuvimos de los confinamientos en Madrid, en España y en el mundo, ¿no? Y luego me ha sucedido esta semana, he vuelto a Calígula y de repente dices, pero madre mía, si esto es lo que está sucediendo, ¿no? Con Putin, ¿no? O sea, si tú pones a Putin en el personaje de Calígula, entiendes que ciertas cuestiones que afectan al hombre, a su psicología, a su forma de actuar, Camus las ha retratado de forma magistral. Evidentemente hay que leer a Camus, pero yo aconsejo, y yo lo he hecho así, hay que conocer a Camus.
Vamos a conocer un poquito a Albert Camus y después nos centramos en tu obra, La última palabra de Albert Camus. ¿Dónde nace? ¿En qué época vive? ¿Por qué nos es cercano?
Bueno, entiendo que tenemos poco tiempo y
bueno, no te creas, tenemos 10 minutos largos, que en radio
minutos,
es para mucho.
Madre mía, pues entonces intentaremos contar de todo. Vamos a ver, yo este trabajo, este relato, he intentado huir de la descripción biográfica. Todo el mundo puede conocer la vida de Camus, por resumir, él nace a principios de siglo 1913 en Argelia. Cuando decimos el escritor francés, pues evidentemente él toda su madurez y digamos desde que salió de Argelia ha vivido en Francia y de alguna forma se ha como dicen ahora, inculturizado, ¿no? Con una sociedad como la francesa. Pero su vida desde el principio está marcada por las carencias. Antes os escuchaba hablar del origen latino de las palabras, ¿no? Y a mí hay una palabra que me hace entender cuál es toda esa identidad, toda esa vida marcada por esta palabra que es para mí el trauma, ¿no? El trauma como herida, el trauma psicológico. Hay que tener en cuenta que Camus pierde a su padre antes de cumplir un año, ¿eh? El padre cae en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y arrastra desde ese hecho una serie de carencias. Su madre era analfabeta, prácticamente sorda. La abuela era una mujer autoritaria, la menorquina, ¿no? Catalina. Y luego, en todo su periplo vital, lo que hace, y yo es lo que he querido sobre todo desgranar en mi trabajo y en el relato, he querido meterme en la psicología de Camus, lo que hace es buscar el afecto que no ha tenido, el afecto del que tiene una carencia brutal, porque claro, no olvidemos que un padre que no existe, al que no has conocido, del que solo tienes un telegrama de su muerte, o algún objeto que la madre le diera, estamos hablando de que marca la personalidad de cualquier persona, no solo de un escritor.
Fíjate, porque ahora que está ocurriendo tanto, ¿no?, en Ucrania, en Rusia, uh-huh, nos damos cuenta de que abocamos a las personas con la guerra a décadas y décadas de miseria en muchos sentidos. A lo mejor Albert Camus se era tan mujeriego por esta búsqueda de afecto constante.
Yo, cuando escucho la palabra mujeriego, me duele, porque evidentemente yo no he vivido a su lado, no he podido compartir con él las circunstancias de su vida, pero era un hombre que buscaba el amor. Evidentemente, él tenía una identidad, le gustaban las mujeres y oficialmente se dice que tuvo 6 amantes, extraoficialmente los rumores te puedes imaginar hasta dónde llegan. Pero yo he descubierto en la investigación ulterior que estoy haciendo al relato que he escrito, que hay elementos que me hacen pensar que él reconocía el afecto y el amor de su segunda mujer, Francine, y que llegó a arrepentirse de una vida, como dice otra periodista hoy que publica en una entrevista, una vida disoluta y llena de infidelidades, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando del camino de la vida de un hombre, no de los hechos puntuales en los que un hombre evidentemente puede caer, cometer errores, no resolver, porque las cuestiones de las carencias, si no haces un trabajo terapéutico, es imposible, ¿no?
Entonces, sí, o sea, en ese sentido,
a mí la palabra mujeriego me parece, es decir, es una forma de denominar esta cuestión, pero es un poco despectiva, en el sentido que, evidentemente, como te digo, yo no le he conocido, pero sí sé que un hombre con ese deseo y con esa carencia vive todo de forma traumática.
La época de Albert Camus es muy rica desde el punto de vista literario en Francia, uh-huh, y tú describes esa lucha entre los escritores, esa competencia para acceder a las editoriales, incluso la competencia por el premio Nobel que uh-huh él ganó. Uh-huh.
Es que es muy interesante. Yo, desde que empecé a hacer un trabajo, digamos, de búsqueda y de lectura, para mí los autores franceses del 19 y de la primera mitad del siglo XX han sido siempre una referencia. Es muy interesante porque claro, que a mí, digamos, enarbola o abandera una posición o, digamos, con algunos de sus contemporáneos, constituyen una nueva generación de escritores que viene tras una otra generación, como era Mauriac, como era Gabriel Marcel, como era Charles Péguy, como era Léon Blois, que evidentemente se criaron en una sociedad francesa en la que la burguesía evidentemente era una de las, bueno, ellos, algunos de ellos eran originarios y pertenecían a esa burguesía, pero estos nuevos escritores de alguna forma rechazan esa forma de vida y enarbolan, son, digamos, anteriores al mayo del 68. Es un poco el germen de esa revolución que busca de alguna forma la justicia social también, ¿no?
Sartre, uh-huh, es toda una generación.
Sí, lo que pasa es que Sartre y Albert Camus tuvieron un conflicto importante. Es una relación muy interesante. Sería como para escribir mucho sobre lo que ellos dos vivieron, ¿no? Al principio una relación en la que compartían y colaboraban. Camus era periodista en Combat, Sartre fundó Tiempos Modernos, pero llegó un momento en el que la relación se destrozó, se desquebrajó porque hubo cuestiones de ideología política, posicionamiento de Camus respecto a la invasión de Hungría o respecto a la posición de Francia en Argelia, de la que él era originario, que les distanciaron totalmente, y el premio Nobel que le dieron a Camus en el 57, tres años antes de fallecer, antes decías, se mató. Hay muchas investigaciones al respecto. A mí no me ha interesado esta cuestión. Se habla de si fue asesinado por los servicios, por el KGB y por los servicios secretos franceses, incluso en una cierta colaboración. Entonces, bueno, posiciones totalmente diferentes, orígenes totalmente diferentes entre Sartre y Camus, y evidentemente eso saltó por los aires y se llegaron a decir cosas, bueno, tremendas.
Se mata muy joven. El libro aborda ese accidente de tráfico. ¿Por qué te ha interesado su último momento vital, los últimos días, en esta pequeña novela, La última palabra, de Albert Camus?
Pues cuando empecé a investigar, lo que más me llamó la atención fue el camino de los últimos años que hizo Albert Camus en relación con un pastor metodista. Evidentemente he trabajado con muchísima documentación, películas, cortos, libros de todo tipo, investigaciones sobre la muerte, las biografías de Todd y de Herbert, que son, digamos, las Biblias de Albert Camus. Pero sobre todo me llamó la atención este camino de búsqueda cercana a la fe. Yo nunca y en ningún caso he hablado de una conversión de Camus. El libro El existencialista hastiado, que fue uno de mis materiales de trabajo, lo que aborda son los testimonios de Howard Muma, de los días y las conversaciones que mantuvo con Albert Camus en los últimos años de su vida. Quiere decir, en ese libro se puede ver perfectamente que a mí tenía una pregunta sobre la trascendencia, obviamente como cualquier persona que se precie de pensar y que tenga una inteligencia. Otra cosa es que se dedique toda la vida con su razón a negarlo, como pudo hacer Sartre, ¿no? Incluso el propio Sartre escribió una obra de teatro preciosa, Barionat, El hijo del trueno, que no reconoció públicamente, pero que es una preciosidad sobre la Navidad, ¿no? Entonces, me interesó sobre todo esta faceta, y claro, estos eran los últimos años, pero yo lo he llevado al extremo, a los últimos dos días de la vida de Albert Camus.
Efectivamente, conoce a este pastor metodista. ¿Quién era Howard Muma?
Bueno, Howard Muma es un pastor metodista que es destinado a la Iglesia Americana de París, y en la entrevista que creo que se publica hoy hablo un poco más extensamente de esta cuestión, pero Albert Camus conoce a este pastor a través de la música. Es un poco como lo que le pasó a García Morente en El hecho extraordinario, que nos relata esa conversión que tuvo escuchando La infancia de Jesús de Berlioz. Pero evidentemente en el caso de Morente fue fue coronada con su ordenación sacerdotal después de enviudar. En el caso de Camus no hay una expresión explícita de conversión. Lo que sí que hay es un hecho, y es que a través de la música, y digo porque él iba a la Iglesia Americana de París a escuchar el órgano que tocaba Marcel Dupré, allí conoció a este pastor y con él empezó una relación en la que hablaban de todas las cuestiones, entre otras la fe.
Y el pastor lo ha transmitido, ha hecho un análisis de lo que pensaba Camus. ¿Qué es lo que le preocupaba?
Pues lo primero que dijo es, ya llegando a mi muerte, él tenía casi 90 años o 90 cumplidos cuando...
El pastor. No Camus, que murió con 40 y tantos.
Con 47, sí. El pastor, lo que dice en este libro es que ya considera que es momento para contar lo que habló con Albert Camus, ¿no? Entonces ya con esa distancia en el tiempo, él considera que no puede afectar y que en todo caso aportará. Y lo que relata son todas esas conversaciones. Incluso llega a decir que Albert Camus pidió ser bautizado de nuevo, cosa que yo, no hago explícito en el relato, pero es muy interesante porque el pastor le dice, no hace falta, tú ya fuiste bautizado en la Iglesia Católica en Argelia, con un año o con corta edad.
Uh-huh. Es una forma apasionante de introducirse en el conocimiento de Albert Camus. La última palabra de Albert Camus, escrito por Miguel Ángel Blázquez en voz de papel en la colección Premium. La verdad es que agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. El libro está muy bellamente editado, tiene además fotografías muy hermosas y permite recuperar las inquietudes de un hombre crucial para entender nuestra cultura contemporánea. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Bueno, han volado los 10 minutos. Me gustaría también agradecer, pero vamos, entiendo que el tiempo de radio...
Sí, agradece. Bueno, que nos quedan 3 para oyentes.
Sobre todo, lo que quería decir es que estoy sorprendido de lo que está sucediendo con este libro. Se ha agotado la primera edición en 15 días. En principio me llevan, y digo me llevan porque me han invitado a la Feria del Libro a firmar, y yo invito a todas las personas que quieran ir a la feria, y allí nos encontraremos. Y por supuesto, muchas veces uno tiene la sensación de que el escritor, y yo soy en esto absolutamente un principiante, es un hombre que se encierra a escribir y crea unas obras. En mi caso ha sido el producto de la colaboración de muchas personas que me han ayudado, que me han guiado, que me han enseñado.
Qué bonito. Miguel Ángel Blázquez, contribuyendo a redescubrir a Camus en este momento en que La Peste, su libro, está de moda también. La última palabra de Albert Camus. Un saludo, muy buenos días.
Muchas gracias.
Paulete, por lo menos un instante para recordar a la gente la pregunta que les hemos hecho con relación a Sole Mayol y que viene enseguida.
Efectivamente, ¿qué es eso más raro que has comprado? ¿Por qué viene la pregunta? Porque nos hemos enterado, Cris, de que un grupo de inversores a través del micromecenazgo, que ahora se dice mucho crowdfunding, pero es verdad que hay que recordar que hay una palabra en castellano para el crowdfunding, el micromecenazgo. Bueno, pues han comprado una isla del Caribe. Así.
Anda.
Efectivamente. Entonces, de hecho, creo que quieren convertirlo en un país, o sea, quieren ellos fundar un país. Bueno, pues...
Tócate las narices.
Ahí está, unos comprando islas y otros, pues aquí estamos los domingos por la mañana contándolo. Pues básicamente queremos preguntar a los oyentes qué es lo más raro, lo más curioso que ellos han comprado. También nos están llegando muchos oyentes que nos dicen cosas raras que les han regalado, que dicen, pues ahí la tengo en casa, muerta de risa.
Ay, sí. O la compra más rara que ha hecho tu padre o tu madre,
eso.
O tu amigo, que es un extravagante y que de repente entras en tu casa y te quieres desmayar.
Efectivamente. Así que vamos a recordar el teléfono de contacto, 666-554000. Estamos en Twitter, @findesemanacope, y también en Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana.
Nos vamos a las noticias y enseguida continuamos trepidantemente. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start right over.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, digo que hay unas noticias que enseguida repasamos, pero...
Y las mejores historias.
Y lo más importante es porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.